las gracias al doctor Lobo e invitar al doctor Joseph Pérez para subir a la palestra y dictarnos su lección. Revoluciona un poco el audio. Damos la bienvenida en el aula de Isabel la Católica al profesor Joseph Pérez, hispanista, muy conocido y reconocido en nuestro territorio, al cual pues particularmente yo tendría que presentar. Tampoco voy a hacer una presentación exhaustiva, pero sí quiero recordar que de los años que yo empecé mi actividad profesional, un libro suyo se convirtió casi en mi manual de cabecera y me ayudó muchísimo pues a afrontar lo que significaba para una chica joven en aquellos momentos las tareas docentes. Me refiero a su libro sobre las comunidades de Castilla, que es un clásico dentro de la historiografía española. A partir de ahí pues han pasado muchos años. Joseph Pérez sigue siendo un maestro, pero también ahora es un amigo. Y yo me congratulo de que en esta aula y en este lugar emblemático que es la Casa de Colonia, en esta ciudad, pues cada vez más podamos contar con su presencia y aprender de su magisterio. Y sin más, le cedo la palabra porque nos va a hablar, va a completar sin duda la versión anterior de la relación de Canarias, Isabel la Católica, con África y América.
Bueno, muchas gracias por estas palabras tan amables y efectivamente le agradezco a los organizadores de este coloquio el haberme dado otra vez la oportunidad de exponer, o mejor dicho, el doctor Lobo me va a facilitar las cosas porque algunos de los temas que yo pensaba desarrollar pues ya no tendré necesidad para insistir en ellos ya que se han tratado en la exposición que presenté. Que no cesen en la conquista de África. Esta es la última voluntad de la reina Isabel, tal como queda reflejada en el testamento que dicta poco después de, antes de morir, perdón, el 26 de noviembre de 1504. Que no cesen de la conquista de África. África, desde el momento hay que entender lo que podía ser en el pensamiento de Isabel, concretamente Mauritania, en África. Pues bien, la recomendación no se cumplió. No se conquistó África. Los sucesores de la reina no hicieron caso, o no pudieron, o no supieron, o no quisieron realizar esta conquista. Se limitaron a ocupar en la costa plazas que tuvieron que abandonar progresivamente. Y entonces mi intervención concretamente va a tratar de responder a dos preguntas. ¿Por qué este empeño de la reina Isabel? ¿Por qué le recomendó la conquista de África? Segunda pregunta, ¿por qué no se cumplió? ¿Por qué renunció España a esta tarea? Dos tradiciones geopolíticas se oponen a principio del reinado, después de la unión de las dos coronas, las tradiciones de la corona de Castilla y la tradición de la corona de Aragón. En la doble monarquía de los reyes católicos vienen asociadas, como bien se sabe, dos coronas con sendas tradiciones diplomáticas y geopolíticas. Y son tradiciones bastante distintas, aunque no forzosamente contrapuestas. En un artículo que publicó en Milán en 1941, Vicens Vives ponía de relieve lo que él llamaba el triple aspecto geopolítico español. Un aspecto atlántico que iba concretamente al Cantábrico. Africano, para Vicens Vives, todo lo que va desde el Cabo San Vicente hasta Málaga era África. Y por fin Mediterráneo, de Málaga a Barcelona. Las dos primeras zonas, el Atlántico y África, corresponden a las preocupaciones y las tradiciones de la Corona de Castilla. La tercera, el Mediterráneo, interesa por igual las dos cosas, Castilla y Aragón. La vocación mediterránea de la Corona de Aragón, no voy a insistir en ello, muy conocida, se remonta cuando menos a principios del siglo XIII, ocupación de las Islas Baleares, intervención en Sicilia, la conquista de 1302, la incorporación definitiva de 1410, y no olvidemos que el primer título que ostentan los reyes, don Fernando y doña Isabel, antes de ser reyes de Castilla y Aragón, es el título de reyes de Sicilia. En 1469, cuando se casan, se reciben por parte de don Juan II de Aragón el título de reyes de Sicilia. La epopeya luego, siguiendo la tradición catalana, la epopeya de Roger de Laura y de los Almogávares en Grecia, que confirma aquella orientación, que viene a manifestarse y a concretarse otra vez, cuando otro rey de Aragón, Alfonso el Magnánimo, conquista el reino de Nápoles, un reino que, antes de poco después de morir, deja a su hijo bastardo Ferrante. En lo que se refiere a la Corona de Castilla, lo que llama la atención es el que, para Vicens Vives, el litoral de Huelva y de Cádiz, y no solo el que está situado frente al otro lado del estrecho, este litoral está orientado hacia África más que hacia el Atlántico, según Vives. Los reyes de Castilla, en efecto, en fecha muy temprana, han apelado a consideraciones de tipo histórico y jurídico para reivindicar, hoy diríamos sobre África, pero entonces pensaba en Mauritania, reivindicar sobre la Mauritania tingitana, sobre la zona de Tánger y el interior de aquella zona, reivindicar allí los derechos que ellos pretendían haber heredado de la monarquía visigoda, cuyos sucesores eran. Desde este punto de vista, Marruecos forma parte de los objetivos a largo plazo de la Corona de Castilla, y es pensando en aquella perspectiva por lo que los monarcas castellanos, en fecha muy temprana, han siempre tenido buen cuidado de reivindicar derechos sobre las Islas Canarias, aun cuando no se encontraban en condiciones favorables para ocuparlas. En efecto, Canarias ofrece una de las bases de un ataque eventual sobre Marruecos, la otra base se sitúa en el estrecho de Gibraltar. No insisto en esto, que es muy conocido, pero estas pretensiones justifican las alegaciones de Alonso de Cartagena, a primera mitad del siglo XV. Alonso de Cartagena había recibido de Juan II el encargo de preparar un dictamen jurídico sobre el problema canario para establecer la soberanía del rey sobre Canarias. Y su argumentación consiste en combinar los derechos históricos de la supuesta sucesión del rey de Castilla al último rey godo, a quien perteneció en su día la provincia tingitana Mauritania, argumento que combina con el de la proximidad geográfica para concluir que Canarias pertenece a Castilla porque el archipiélago canario está más cerca de África tingitana Mauritania que de Europa. Pues bien, presentado este documento por el embajador Luis Álvarez de Paz, el pontífice preparó una bula, la Romani Pontificis, en la que reconocía al rey castellano su derecho sobre las islas. Bueno, no voy a seguir este tema, pero lo que quiero dejar constancia es la reivindicación constante, permanente, de los reyes católicos, de los reyes, perdón, castellanos, anteriores a Isabel, en reivindicar derechos sobre Canarias, pensando en lo que podría ser la prolongación de la Reconquista más allá del estrecho, más allá de Granada, en el norte de África. La idea de que la continuación del esfuerzo heroico que llamamos la Reconquista debía ser la conquista del norte de África, como lo entendieron los reyes de Castilla, esta idea responde, pues, a consideraciones jurídicas apoyadas en supuestos derechos históricos que Castilla detentaba como heredera de la monarquía visigoda. Una larga tradición vinculaba a la política hispánica el litoral norteafricano, que estuvo unido al gobierno de la península durante los últimos años del Imperio Romano y durante la dominación de bizantinos, visigodos y musulmanes. Desde esta perspectiva, la península ibérica y el norte de África formaban una unidad geográfica, pero también una unidad política, económica y cultural. Pues bien, nada más terminada la guerra de sucesión, los reyes católicos se preocupan por despejar el horizonte en vista a futuras conquistas africanas. El Tratado de Alcasoas, firmado en septiembre de 1479 y confirmado en Toledo, en este tratado Portugal se ve obligado a renunciar a Canarias, que quedan definitivamente asignadas a la Corona de Castilla. Lo mismo que el territorio situado enfrente del archipiélago, en el continente africano, entre los cabos de Aguer y Bojador. A continuación, los reyes convencen a Inés Peraza, heredera de los primeros señores conquistadores, para que renuncie a sus derechos sobre las grandes islas a favor de la corona, y es la corona que procede a la conquista o ayuda a conquistar las grandes islas. Hasta 1492, los reyes católicos no pueden o no están en condiciones para planear una política internacional de envergadura, de altos vuelos. Antes tienen que afianzar su poder, objetivo que alcanzan en 1479. Además, tienen que poner fin a la reconquista, terminar la guerra de Granada. En 1492 se producen dos acontecimientos. El uno era aguardado, la rendición de Granada. El otro, inesperado, el viaje de Colón, que obliga a revisar el Tratado de Alcázar con Portugal. Cuando recibió a Colón en Lisboa, en marzo de 1493, cuando éste regresaba de su primer viaje, el rey de Portugal no ocultó su desagrado. Consideró que la expedición violaba lo pactado en 1479, un tratado que reservaba a Portugal todas las tierras situadas al sur de las Islas Canarias. Castilla reaccionó rápidamente para contrarrestar aquella ofensiva diplomática, y a esto sirvió en gran parte la carta de Colón a Sant'Àngel, fechada en la carabela sobre las islas de Canarias a 15 de febrero, año de 1493. Impresa en Barcelona a comienzos de abril de 1493, se traduce al latín enseguida, se publica en Roma con un título, Las islas que se acaban de encontrar más allá del Ganges en Indias. Con esta carta, lo que se proponen los reyes es propagar una versión del descubrimiento que sea favorable a la obtención de una bula que pudiera contrarrestar la reclamación de las tierras halladas por el rey de Portugal. Pues bien, el 4 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI da la razón a España, expide la bula interfetera que concede a los reyes de Castilla y a sus herederos la soberanía sobre las tierras y habitantes descubiertos y por descubrir más allá de cierta línea ideal divisoria a 100 leguas de las Islas Azores y del Cabo Verde. Los portugueses, como bien se sabe, protestan, invocan la bula de 1456. El problema encuentra su solución por medio de una negociación bilateral, es el Tratado de Tordesillas de julio de 1494, que rectifica la línea y la sitúa ahora a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Al mismo tiempo que se preocupan por conseguir las bulas alejandrinas para reservar a aquellos derechos, los reyes, en el mismo año de 1493, los reyes encomiendan a Garcilaso de la Vega, su embajador en Roma, que obtenga del Papa otra bula, invistiéndoles del dominio sobre los reinos musulmanes norteafricanos que conquistasen. Y les pide también otra disposición que otorgue las acostumbradas indulgencias para la guerra con el Islam. El Papa concede la segunda de las peticiones, la bula, pero se abstiene de momento de responder a la primera, investidura sobre los reinos musulmanes de África. Se abstiene porque la oposición portuguesa en este sentido es muy fuerte y no quiere atraerse su enemiga. Pero después de la firma del Tratado de Tordesillas, cuando el reparto de las esferas de influencia entre los dos países haya calmado las cosas, los recelos de Alejandro VI, pues este entonces no tiene inconveniente en otorgar una bula en la que, con la fórmula acostumbrada de no causar perjuicio al derecho de otros príncipes, Fernando e Isabel reciben el gobierno legítimo de las tierras que puedan conquistar en África y concretamente en Mauritania. Y los reyes empiezan, pero enseguida, sin perder tiempo, en poner en marcha una serie de operaciones que son otras tantas condiciones previas para llegar a obtener el objetivo de siempre, la conquista de África, la conquista de Mauritania. Se trata de disponer de bases seguras para toda acción futura, y ello en tres puntos: en España, en la zona del estrecho, en el litoral africano situado enfrente de Canarias y en la misma África. Y es así como Fernando de Zafra, que ha tenido una importancia muy grande en los últimos momentos de la reconquista de Granada, Fernando de Zafra recibe el encargo de fortalecer la zona del estrecho por la parte española. Pero al mismo tiempo los reyes compran a la Casa de Silva los derechos que ésta poseía sobre la mitad de la villa de Palos y ponen sus ojos sobre dos excelentes posiciones, Cádiz y Gibraltar. Fernando e Isabel proyectan convertir a Cádiz en monopolizadora de todo el comercio africano cuando la recobre, 1493, y proyectan ver en Gibraltar una especie de avanzada militar para la vigilancia del estrecho. Gibraltar queda, lo recuerdo, incorporado a la corona el 2 de enero de 1502, y no está de menos recordar que dos años después, en el testamento de 1504, Isabel la Católica recomienda que Gibraltar no vuelva nunca a ser lugar de señorío. Gibraltar debe depender exclusivamente de la corona. La plaza se convierte así en el símbolo vivo de la empresa africana. También deciden los reyes, por las mismas fechas, se ha comentado ahora mismo, reconstruir la torre de Santa Cruz del Mar Pequeño. Marzo de 1496, el gobernador general de Canarias, Alonso de Lugo, lleva a cabo la operación. Pero antes, el mismo Fernando de Zafra, que hemos visto preocuparse por la zona del estrecho, Fernando de Zafra había recibido el encargo de instalar en África al rey Boabdil y a su séquito. Y ello le da la oportunidad de observar el terreno. En agosto de 1493, aconseja la ocupación inmediata de Melilla. Melilla porque además del interés económico, el oro que traen del Sahara, Melilla ocupa una posición estratégica entre dos reinos islámicos rivales, el de Fez y el de Tremete. Y además es una posición militar de primer orden, fácil de defender y de abastecer desde Málaga. Los reyes se ven obligados a retrasar la operación, una primera vez porque les parece más urgente la conquista de Tenerife que la de Melilla, una segunda vez a causa de la empresa de Italia. Por fin, en septiembre de 1497, el duque de Medina Sidonia desembarca en África y ocupa Melilla. Al llegar a este punto, conviene presentar una primera observación. Hasta 1504, hasta la muerte de Isabel, España se limita en África, la Mauritania, se limita a ocupar Melilla. La conquista de África, que parecía ser la continuación lógica de la entrada en Granada, la conquista de África se ve retrasada porque Nápoles constituye ahora un objetivo prioritario. Ahora bien, Nápoles entra en las orientaciones tradicionales de la corona de Aragón, mientras África interesa más la corona de Castilla. Hay contradicción. En teoría, las dos tradiciones no se oponen, se completan. España puede muy bien intervenir en África y en Italia al mismo tiempo. Pero de hecho, en la práctica, aquellos dos objetivos se obstaculizan mutuamente, y eso porque los recursos humanos y financieros de la doble monarquía no son ilimitados y obligan constantemente a establecer prioridades. De 1492 a 1516, la principal preocupación va a ser Italia. La prioridad de la política italiana hace añicos el espejismo africano, incluso en el área mediterránea, que está mucho más cercana a los intereses estratégicos peninsulares tras la caída de Granada y sin la interferencia alguna allí con Portugal, que Tordesillas ha reconocido a los reyes de Tremecer, Argel, Bujía, Túnez y Trípoli como natural campo de expansión castellano-aragón. La expedición napolitana de finales del siglo XV absorbe todas las energías por más de un año. En la prioridad dada a Italia se ve sin lugar a dudas la mano de Fernando el Católico. Ello no quiere decir que Fernando el Católico descuide la política africana, pero le da a esta política una orientación que no es la que dominaba en la perspectiva castellana. Castilla lo que proyectaba era conquistar Marruecos, Mauritania. Para Fernando se trata de otra cosa. Para Fernando se trata de ocupar una serie de plazas en el litoral africano con vistas a asegurar el control del Mediterráneo occidental y la defensa de Nápoles. Ahora sí que se puede hablar de contradicción, y lo vemos claro en la empresa de Orán. La conquista de Orán fue precedida de otras dos penetraciones en territorio norteafricano. En 1505, el alcaide de los Donceles se apodera de la plaza de Mazalquivir, frontera a Cartagena. En 1508, Pedro Navarro conquista el Peñón de Vélez de la Gomera, que está a mitad del camino entre Ceuta y Melilla. Al año siguiente, 1509, se lleva a cabo la gran expedición sobre Orán, en la que se pensaba desde 1494 hasta desde los días que han seguido la conquista de la Granada. Pero el rey católico Fernando no estaba muy entusiasta. Para vencer sus reticencias, estas reticencias por debidas al coste de la operación, para vencer sus reticencias tiene que intervenir el cardenal arzobispo de Cisneros. Si la corona no puede pagar, el arzobispado pagará. Y es con fondos del arzobispado de Toledo como se financia en gran parte la expedición. Cisneros, que ya había participado financieramente a la conquista de Mazalquivir, vuelve ahora a ofrecer los fondos cuantiosos que le proporciona la mitra de Toledo. Y Cisneros, el mismo Cisneros, heredero en este caso del pensamiento de la reina, Cisneros se embarca personalmente con el cuerpo expedicionario puesto bajo las órdenes de Pedro Navarro, un Pedro Navarro que el rey católico ha preferido a el gran capitán, que no hubiera sido el candidato de Cisneros. Una expedición pues considerable. Se reúne en Cartagena, que debarca y ataca ahora desde Mazalquivir primero y desde el mar. Una vez allí, el ejército inicia la marcha hacia Orán y en dos horas se ocupa la plaza. El ataque final, los moros pierden más de 4.000 hombres, en la ciudad de Orán cae en poder de los españoles y de esta manera va a convertirse en ciudad española hasta finales del siglo XVIII. La conquista de Orán hubiera debido de ser el inicio de algo, pero es el principio de desavenencias serias entre el rey católico y los castellanos. hechiceros imbuidos seguramente por el espíritu de cruzada, pero también representante de la tradición geopolítica castellana. Cisneros quiere explotar a fondo la victoria, quiere adentrarse en el continente africano. Ya que estamos ahí, seguimos. Pedro Navarro, cumpliendo órdenes del soberano, se opone. Disgustado, Cisneros se vuelve a España. Lo único que se lleva es un rico cargamento de libros arábigos con destino a la Universidad de Alcalá. Pues bien, en esto hay que ver más que un incidente, más que una desavenencia entre personas. Para Fernando, la prioridad sigue siendo Nápoles, lo cual implica la defensa del Mediterráneo occidental y la ocupación de una serie de presidios en el litoral. Así se da comienzo a la política que va a ser la característica de todo el siglo XVI. Los españoles se van a limitar a ocupar y guarnecer una serie de puntos claves y dejando el interior en poder de los moros. A los 8 meses de la toma de Orán, en enero de 1510, se planta Navarro sobre Bujía, la conquista. Argel, pequeño puerto de Argel, voy a volver sobre el tema, el pequeño puerto de Argel, impresionado por aquel éxito español, envía inmediatamente una embajada a Pedro Navarro, a Bujía, para ofrecerse a España, cuya autoridad reconoce, y que España queda autorizada a edificar en los islotes situados de enfrente la fortaleza del Peñón. El mismo año, julio de 1510, cae Trípoli. Menos suerte hubo en agosto del mismo año en Yerba, los Gelbes, aquella isla famosa desde la antigüedad, es la isla de los lotófagos, de que nos habla la Odisea, situada frente a Túnez, una isla que junto a Malta permite controlar el estrecho de Gibraltar. A finales del siglo XIII, los catalanes de Roger de Lauria ya habían intentado apoderarse de ella. Los Gelbes van a acaparar, digamos, los empeños los soldados españoles durante casi todo el siglo XVI, y en 1510 la tentativa de don García de Toledo, primogénito del duque de Alba y padre del que había de ser el famosísimo tercer duque del mismo nombre, la tentativa de don García de Toledo fracasa por completo y causa bajas importantes en el ejército español, 4.000 muertos. Y para, no puedo insistir en ello, pero para darse cuenta de la repercusión que la cosa de los Gelbes va a tener en toda España y en la literatura y en el folclore. Recordaremos la segunda égloga de Garcilaso, donde se recuerda el heroísmo del duque de Alba. Se inspira entonces en un romance popular, probablemente extendido sobre toda España, pero concretamente en Andalucía. Los Gelbes, madre, malos son de tomar. Y por última cita, para no insistir más, el padre de Lazarillo de Tormes, el pequeño Lázaro, murió, como dice el anónimo autor, en la expedición de los Gelbes. Pero los españoles no renuncian, no han podido tomar los Gelbes, pero en 1511 es el mismo rey don Fernando quien se muestra dispuesto a dirigir personalmente una cruzada cuyo mando va a tomar y con el fin de conquistar Túnez. Y si las cosas salen bien, seguir adelante hasta Egipto y, ¿por qué no?, hasta Jerusalén. Impresionado, el Papa Julio II lo llama atleta de Cristo. Pero los castellanos se muestran reacios ante la que les parece una empresa heroica, desde luego, de una santa cruzada, pero muy alejada de los objetivos concretos que ellos, los castellanos, esperan. Así han de entenderse, creo yo, las reservas expresadas en 3 pliegos sueltos a principios de 1511, en los que los representantes de Córdoba, Sevilla y Toledo manifiestan su reticencia ante el proyecto. No se exponga, su majestad, que es muy peligroso, pero detrás de estas buenas palabras queda claro que lo que los castellanos quieren es, desde luego, declarar su adhesión teórica a los temas mesiánicos de la cruzada, cuando se trata de reconquistar Granada y de conquistar el vecino Magreb occidental, muy bien, pero no están dispuestos a mirar con entusiasmo la segunda fase del plan fernandino, la conquista del reino de Túnez y de Egipto. Estas zonas quedan demasiado lejos del horizonte geopolítico castellano y los mismos castellanos también expondrán sus reticencias cuando Carlos V entre victorioso en Túnez en 1535. Los castellanos objetos, el cardenal Tavera, Cobos, etc., pues no se muestran francamente muy entusiastas ante la victoria de Carlos V, del emperador en Túnez. Ellos hubieran preferido Argel. Finalmente, Fernando desiste de su proyecto. El ejército que tenía preparado con este fin lo envía a Nápoles. No. Otra vez Italia viene a complicar la política africana. Así y todo, los resultados obtenidos en aquellos años son impresionantes. Pensemos que en apenas un año, desde Melilla hasta Trípoli, toda la costa norteafricana se halla bajo la órbita española. En menos de un año. Además de Italia, hay que contar con la creciente importancia de los descubrimientos realizados por Colón para entender por qué se dificultaron las ambiciones africanas de España. En este caso también se puede ver la mano de Fernando el Católico, ya que desde la muerte del príncipe heredero, don Juan, en 1497, este es el primer cuchillo de dolor que le traspasó el pecho de la reina, desde la muerte del príncipe heredero, Isabel da la impresión de prestar menos atención a las tareas de gobierno. Para la expansión africana, el año de 1504 representa un hito en negativo. Es la muerte de Isabel, desde luego, pero es también la fecha en que se monta en Sevilla la Casa de la Contratación. El testamento de la reina, que recomienda la continuación de la empresa africana, parece conllevar cierta contradicción con la empresa americana. Si Fernando decide montar, apoyar la Casa de la Contratación, es que, desde luego, los temas todavía no se puede hablar del continente, pero la cuestión de las Indias está empezando a pasar a primer plano. Todavía no se sospecha que el Nuevo Mundo reciba riquezas inmensas, pero lo poco que se conoce de él invita a interesarse más y más por aquel sector. A partir de 1504, a partir de la creación de la Casa de la Constitución, América se interpone a su vez en las prioridades de la monarquía junto con la preocupación por Italia. Colón ha contribuido a truncar la expansión de Castilla en África para orientarla en otra dirección. El giro tomado por la política española después de 1492 debe mucho, indudablemente, a Fernando el Católico. Dolodel veía en él, en Fernando, el gran responsable del abandono de las empresas africanas después de 1508. A juicio del hispanista francés, bajo la dirección del rey, los aventureros españoles prefirieron a las tierras quemadas y secas del Magreb las fabulosas comarcas del Nuevo Mundo o las fértiles llanuras de Italia. Con Fernando el Católico se inicia el sistema de la ocupación restringida en el norte de África. Los españoles se contentan con la posesión de algunas plazas de presidios, cuidadosamente elegidas, sin adentrarse en el continente. Las ciudades así ocupadas nunca serán colonias, no serán más que bases militares presidentes. Con la llegada al trono de Carlos I, la política de España recibe una nueva inflexión. A las orientaciones anteriores en el Nuevo Mundo, que cobran mayor relieve con la conquista de la Nueva España y del Perú, y con las cosas de Italia, Nápoles, pero ahora también Milán. A estas orientaciones, otras perspectivas van a surgir en el norte de Europa debidas a las responsabilidades que la elección imperial confiere al nieto de los Reyes Católicos. Carlos V no pierde completamente de vista la situación en el norte de África, pero como ya ocurrió durante la gobernación del Fernando de Aragón, aquel sector aparece, el sector africano aparece como secundario, con un aspecto del enfrentamiento con el Imperio Otomano y sus aliados, los corsarios belgas. Las operaciones militares en el norte de África pierden toda pretensión de profundidad y pasan a tener como objetivo principal la lucha contra la piratería y el corso, la protección adelantada de las costas españolas e italianas, la defensa contra los avances turcos en Michoacán. Pero nada de penetración, nada de corso. Además, Carlos V solo interviene en África en los breves periodos de paz que la política europea le depara, cuando no se encuentra directamente enfrentado ni con Francia ni con los luteranos. Y esto ocurre en 1535, Túnez, 1541, Argelia. Pero no hay, por su parte, ningún rastro de interés en una política de conquistas en el norte de África. Los corsarios berberiscos son los que se aprovechan de aquel relativo descuido con el que España mira las costas de África. Y un nombre simboliza la amenaza que se cierne ahora, el de los célebres hermanos Barbarroja, cuya intervención va a cambiar para siglos el destino del Mediterráneo. Los Barbarroja, aquellos griegos islamizados, viven del corso o de la piratería. Con una clara visión política, comprende el mayor de los Barbarroja que para dedicarse a las correrías marítimas es menester disponer de una base sólida y de aliados poderosos. Pues bien, la base la busca primero en Yerba, los Gelos otra vez, donde se instala en 1510. Pero poco después, en 1516, Argel le parece un sitio mucho más adecuado. Ahora bien, el puerto de Argel está bajo el fuego de los cañones españoles situados en el Peñón. El hecho decisivo es, en 1529, la conquista del Peñón por Barbarroja. Barbarroja logra desalojar a los españoles del Peñón que ocupaban desde 1500. Para España es un desastre mayúsculo. Un desastre que hace presagiar el fracaso total de su política africana. ¿Quién podía imaginar entonces que el pequeño puerto de Argel, pueblo sin ninguna importancia, que aquel pequeño puerto de Argel y el territorio costero interior, de simple nido de corsarios berberiscos, iba a transformarse en una potencia capaz de desafiar a los grandes imperios? Es que de este embrión de espacio político va a salir, en tiempos también de Barbarroja, va a salir en efecto la regencia de Argel, la Argelia que conocemos ahora. Además de una base estratégica, Barbarroja necesita aliados, y estos aliados los encuentra rápidamente en el Imperio Turco Otomano. Barbarroja se coloca bajo la protección de Solimán el Magnífico, quien le nombra Bey de Argel, y poco después, en 1533, almirante jefe de la Armada Otomana. Al año siguiente, 1534, Barbarroja ocupa Bizerta, se hace dueño de Túnez, que hasta entonces era una especie de protectorado español. El emperador no puede menos de reaccionar ante la amenaza que la ocupación de Túnez representa para sus territorios italianos. Se monta entonces la expedición victoriosa sobre Túnez, pero unos años después fracasa ante Argel. La victoria en Túnez fue celebrada en toda España y en gran parte de Europa como un triunfo. La propaganda imperial, la verdad es que sus consecuencias no fueron las que se esperaban. Mal preparada y desaconsejada además por Andrea Doria, porque se realizó en octubre, que era una época de vientos y lluvias, la expedición sobre Argel, también encabezada por el emperador, fue un fracaso rotundo. Barbarroja muere en 1546. Por las mismas fechas, surge la figura de otro pirata famoso, Dragut, digno émulo del primero. Dragut también contaba con la protección y amistad de Solimán el Magnífico. Dragut, él había establecido su base en el sureste de Túnez y desde allí se dedicaba a correrías hacia las costas de Sicilia, Nápoles y España. Carlos V piensa en desalojarlo. Pero la expedición que se monta en 1550-51 no tiene el resultado que se esperaba. Otra vez topamos con la resistencia de Castilla ante una empresa que interesa más directamente la corona de Aragón. Cuando desembarca allí cuando los españoles desembarcan en el norte de África, se encuentran desde el principio con problemas gravísimos, con graves problemas para mantener al millar de hombres que forman la guarnición que dejan allí. Carlos V propone entonces que los gastos de este nuevo presidio cristiano sean socorridos a partes iguales entre España, Nápoles y Sicilia. Y entonces ahí María de Austria, gobernadora de Castilla, a la sazón, replica que deberían ser las posesiones italianas las que se hicieran cargo del total de los gastos, dado que esta plaza les beneficia sobre todo a ella, a Italia. Esta es otra vez la señal de que la política castellana no se siente directamente interesada en lo que ocurre en la zona de Túnez. En 1551, el mismo Dragut, con la ayuda de la flota turca, decide atacar Trípoli. Los caballeros de la Orden de Malta, a quien se había confiado la defensa de la plaza, prefieren capitular. En 1555, voy muy deprisa, voy terminando, es Bujía la que hay que abandonar. La plaza que España había conquistado en 1510 no había sido dotada con las fortificaciones suficientes y tiene que retirarse la guarnición que había. Termino. El balance, pues, del reinado de Carlos V para África es netamente negativo. Los presidios, cuando se pueden conservar, sufren cada vez con más intensidad las consecuencias de la fórmula de ocupación restringida. Felipe II concedió todavía menos interés a los temas africanos. No olvidemos que fue él quien en 1574 trató inútilmente de convencer a su primo, el rey Sebastián de Portugal, de desistir del descabellado proyecto de conquista de Marruecos. Este hecho por sí solo revela el poco caso que el rey prudente hacía del testamento de Isabel la Católica. Para Felipe II, desde luego, sobre todo después de Lepanto en 1571 y después de las treguas con los turcos en 1577, para Felipe II el tema africano ya no interesa. Ahora lo que le interesa a Felipe II es el giro hacia el Atlántico dejando el Mediterráneo al lado, se vuelve decididamente hacia el Atlántico y hacia las Indias. Para convencerse del giro que se produce en aquellos años, no hay más que observar la importancia relativa que se da a las flotas en los dos mares. De las 175.000 toneladas que la flota llegó a alcanzar, 115.000 correspondían a la navegación atlántica. Está claro ya que para Felipe II el objetivo es el mar Océano. América se ha convertido en el eje de la monarquía atlántica. Y con esto acaban las grandiosas ambiciones de Isabel la Católica. A juicio de Brodel, España falló en su destino euroafricano al no seguir el impulso inicial, colofón de la toma de Granada, de llevar a las tierras de África las armas victoriosas de la revolución. ¿Qué es lo que queda hoy a España de aquella ambiciosa política africana que proyectara Isabel la Católica después de reconquistar Granada? Pues poca cosa. Canarias, que en fecha muy temprana ha dejado de ser la base para la invasión eventual de Marruecos para convertirse en puente hacia las Indias, y quedan también los antiguos presidios de Ceuta, en realidad portuguesa, y Melilla. Las demás plazas han sido abandonadas progresivamente. Una de las últimas en permanecer bajo soberanía española fue Orán, hasta finales del siglo XVIII. Fue Carlos IV el que abandonó Orán. Pero cuidado, España se retira de Orán casi en vísperas de que Francia decida atacar y conquistar Argelia. Argelia, una Argelia que fue la colonia preferida de Francia, una Francia ansiosa por devolver a la civilización una tierra que primero había sido romanizada, luego cristianizada, antes de ser sometida al Islam a finales del siglo VII. La misión de Francia, se decía en los medios oficiales, era reanudar con aquel pasado cultural, establecer una paz francesa que recordara la paz romana. Desde este punto de vista, un abismo separaba para Francia, para los franceses, el África romana y el Magreb musulmán. Este, el Magreb, nunca llegó a formar un Estado. Se veía, Francia veía en el Mediterráneo un mar latino, un lugar de encuentro entre civilizaciones grecolatina, cristiana, judío-cristiana, con notable excepción de la musulmana. La latinidad que se ensalzaba debía ser el mejor baluarte de la civilización cristiana contra las influencias orientales. Pues bien, desde aquellos puntos de vista, la España de la Reconquista aparecía como la nación que en 1492 había acabado con la dominación árabe en Europa. Esta teoría, que desarrollaron en el primer tercio del siglo XX eminentes universitarios franceses que ocuparon cátedras en la Facultad de Letras de Argel, para ellos el norte de África era la prolongación natural de Andalucía, y Brodel, que vivió en Argelia, estuvo en Argel entre 1923 y 1932, siguió muy de cerca el desarrollo de aquellas corrientes, pero estaba muy lejos de comulgar con la ideología que la necesitaba. Lo que sí pasó es que estuvo muy impresionado por aquellas teorías mientras iniciaba sus primeras investigaciones sobre lo que iba a ser su obra maestra, el Mediterráneo. En aquel libro desarrolla Brodel la idea de que España, después de la toma de Granada, falló a su misión histórica al no continuar la reconquista al otro lado del estrecho. Un estrecho que para Brodel, desde 1492, se ha convertido en una frontera política, lo que no era en la antigüedad ni en la Edad Media. Brodel conservará de aquellas teorías la idea de que España se limitó a ocupar unos presidios en el litoral sin decidirse a conquistar y poblar el interior. O sea que, en este sentido, admitió en parte Brodel lo que se enseñaba entonces en Argel. Después de 1492, España se aparta de su misión histórica, la conquista del norte de África. En el estrecho de Gibraltar, como acabo de señalar, barrera geográfica, se convierte ahora en frontera política y cultural. ¿Habrían cambiado sustancialmente las cosas si en vez de una ocupación restringida, España se hubiera decidido a acatar el testamento de Isabel la Católica y conquistar el norte de África? Al historiador no le compete decir lo que pudo ser, no fue.
Después de esta interesante intervención, me imagino que habrá alguien que quiera puntualizar, preguntar, aseverar. Pues muy bien, si nadie se anima, pues despedir la sesión de esta tarde y emplazarles a ustedes mañana por la tarde a las 6:30, en la cual continuarán los trabajos de esta aula. Muchas gracias.